En los podcasts de Radio Rivadavia Mendoza, Carlos Valverde presenta Café Virtual 92.1.
El café virtual de hoy nos trae nuevamente a una amiga de este espacio. Tras un viaje por Europa, tenemos nuevamente el placer de compartir otro café a la distancia con la reconocida y mediática coach argentina Jimmy Mesa. Vale la extensión de hoy en dos segmentos, con valiosas reflexiones muy relacionadas con la actualidad general. Sirvo entonces hoy un café muy especial para disfrutar esta charla con la coach Jimmy Mesa, o simplemente Jimmy.
Bueno, queridos oyentes, está bueno tener esta segunda edición con alguien que ya es amiga de la casa, como se dice habitualmente. Así que primero el saludo. Ahí la tenemos ya sentada en su mesa. Así que el gran saludo a Jimmy. Jimmy, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Quizás con menos sol que el que has recibido vos allá en las Europas, como se dice, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que creo que me traje una buena cantidad de sol de Europa, felizmente. Uh-huh. Sí. Volví como con mucho sol encima. Muy, muy, muy recargada de energía.
Eso es bueno. ¿Está tan caluroso como se viene contando?
Mira, justamente cuando llegué yo fue la semana posterior a esa super ola de calor de la que todo el mundo habló. Así que te podría decir que cuando llegué estaba bastante más tranquilo. Yo no lo... Igual, a ver, quizás tampoco soy un gran parámetro para medir el calor, porque a mí me gusta el calor y no lo padezco, pero bueno, estaban diciendo que la semana previa a que yo llegara estuvo bastante, bastante bravo.
Ah, bien, bien. Bueno, me alegro entonces que lo hayas pasado bien. Bueno, Jimmy, está bueno, me quedé recién pensando que por ahí estaría bueno las previas que hacemos antes de estos cafés también están buenos para compartir con los oyentes, se divertirían mucho, ¿no?
Totalmente, son muy buenas.
Bueno, te había prometido algunas sorpresas. En principio, te acabo de servir y te pongo acá el café denominado Café Louis.
Me encanta. A ver, si está como el café anterior, ya es de superlativo para arriba. Lo voy a probar. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, en realidad, y esto es para hacerte reír un poquito, le puse Louis para que no se note que es Louis irlandés, pero bueno.
Porque yo dije, bueno, será alguna denominación de café que desconozco. Que bien, bueno, estoy aprendiendo sobre una nueva... Un nuevo café, no exactamente.
Bueno, para ponerle un poco de humor, porque te vengo a proponer un tema que tiene su parte seria. Recién antes de llamarte, en este contexto en el que estamos, tranquila que no voy a ir hacia la parte más fea, pero bueno, en este contexto ya de post-elecciones, he visto mucha preocupación, pero sobre todo lo que he visto, al menos en redes sociales, me ha llamado la atención, bastante intolerancia. Entonces voy a tomar esa palabrita para aplicarla en otras cosas, ¿no? En la intolerancia en la vida diaria, a veces nos molesta la intolerancia de otros sin darnos cuenta la que uno carga y le hace cargar a otros. ¿Qué podemos reflexionar sobre esta palabrita?
A ver, mira, me hiciste acordar a algo que me dijo ayer una profesora de un gimnasio, que es donde yo voy a entrenar. Pasó, me dijo algo muy, muy lindo, muy agradable, y automáticamente después de decirme este halago tan, tan lindo, me dice, la verdad es que entiendo que uno puede ver algo en el otro si lo tiene, ¿no? Si uno mismo lo tiene. Entonces, creo que pasa un poco con la intolerancia, como con muchas otras cosas, pasa exactamente eso. Cuando practicas la tolerancia, ¿no? En contrapartida, solés como tener o ser más receptivo ante la tolerancia del resto. Cuando sos intolerante o cuando te denominás intolerante, en líneas generales pensás que todos lo son, que todos son intolerantes. Y la realidad es que vemos las cosas desde el prisma desde donde vivimos, ¿no? Entonces, si bien hay una realidad, hay mucho más nerviosismo. Ayer, bueno, se vivió un día bastante extraño. Creo que todavía se sigue viviendo de alguna forma u otra. E inclusive la semana pasada ya estaba todo como en un mood medio extraño. Pero hay algo que, a ver, no quiero que suene mal, y es que más allá de que seamos tolerantes o intolerantes, que nos quejemos de la realidad o que no nos quejemos de la realidad, hay muchas cosas que en las que por ahí tenemos la idea de que tenemos el control o de que podemos tener el control, y en realidad es una ilusión. No tenemos el control de absolutamente nada. Lo que podemos sí hacer es intentar mejorar nuestro mundo para mejorar justamente el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, si todos le ponemos un poco de nosotros mismos, todo en lo general va a ir mejor. Pero bueno, la realidad es que desde los medios de comunicación, desde los miedos de cada uno y todo lo que pasa pre y post elecciones, entiendo que todos nos ponemos un poco más nerviosos. Y eso de alguna forma u otra interfiere en la posibilidad de pensar de una forma como mucho más clara. Entonces, moraleja, trabajemos en ser más tolerantes. ¿Para qué? Para poder pensar de forma más clara, para poder pensar mejor, ponernos más nerviosos o enojarnos más con todo lo que está pasando y la situación no la cambia, no hace que la situación sea mejor, solo hace que todos estemos como más inflamables, pero la situación es exactamente la misma, estando inflamables o estando más tranquilos, solo que nos cuesta un poco más pensar cuando somos intolerantes o cuando estamos inflamables.
Qué bueno, veo que no estuve errado en la propuesta que venimos haciendo, porque tenemos que como se dice habitualmente, como decimos en el diálogo coloquial, que bajar un cambio, ¿no?
Exacto. Total. Es que justamente es eso. Cuando yo trabajo mucho con gente muy creativa que quiere, con gente que quiere generar negocios, que quiere ser más productiva, y paradójicamente para ser más productivo tenés que aprender a parar. Tenés que aprender a ser improductivo, tenés que aprender a no hacer nada, porque hay espacios en donde se genera lo que estamos buscando. Entonces, esto tiene que ver un poco con parar la máquina, con bajar un cambio. Y bajar un cambio tiene que ver con empezar a, esto como te decía recién, ¿no? Bajar la emocionalidad, que es lo que hago con mis consultantes en la gestión de emociones, para poder ver sin tanto filtro, ¿no? Cuando estamos muy emocionales, cuando nos enojamos mucho por una situación, a veces la situación se nos va de las manos o decimos cosas que después, cuando nos baja un poco la moto, ¿no? Nos baja un poco la emoción, decimos, ¿por qué le dije esto? Si yo en realidad no lo sentía. Es horrible, ¿no? Y después vienen otras emociones como la culpa, o como la vergüenza, etcétera. Entonces, para evitar toda esa cascada de emociones o toda esa cascada que en este caso tiene que ver con todos estos filtros que se van poniendo entre la realidad y nuestra interpretación, bueno, es empezar a bajar esta emocionalidad, empezar a poder pensar de manera más clara, más concreta, ¿no? Bajar un cambio para poder entender mejor en qué situación estamos viviendo, qué podemos hacer para mejorar esta situación, ¿no? Y también recibir un poco menos de influencia sobre el miedo ajeno. Si todos tiramos miedo, todos nos llenamos de miedo y todos corremos hacia algún lugar sin saber por qué estamos corriendo. Es eso, es bajar de esa como masa de miedo y entender qué es lo que está sucediendo realmente para poder tomar acción desde un lugar muchísimo más consciente.
Ese ejemplo que diste me va a hacer sacar los documentos porque me hiciste acordar de un antiguo cuento de Luis Landricina. Que lo resumo, que va esa jauría corriendo, ladrando, y para resumirlo, hay uno que se para y dice, ¿yo para qué corro si soy gato, no? Un poco eso.
¡Claro! Es exactamente, es eso. Es exactamente eso. Entonces, es bueno, o sea, siempre hay alguien que nos ayuda o que nos dice, che, pará, frena. ¿Tenés idea por qué correr? No sé si por ahí a vos te pasa, a mí me ha pasado en momentos, o me pasa en momentos que por ahí me acelero mucho por la rutina y cosas, horarios, y de golpe estoy re apurada y estoy haciendo las cosas súper rápido. Y me freno y digo, espera, ¿por qué estoy tan apurada? O sea, ¿estoy llegando realmente tarde a algún lugar? ¿Necesito llevar esta velocidad con la que me estoy moviendo en este momento? No, y a veces la respuesta es no estoy llegando tarde a ningún lado, me subí a la moto. Entonces, también está bueno entendernos. La base está en empezar a conocernos, a conocer nuestro timing, a conocer cuando nos aceleramos, a conocer cuáles son nuestros miedos. Cuando uno conoce algo puede tomar acción sobre eso, ¿no? Para mejorarlo, para revertirlo, para reformarlo. Cuando uno no sabe lo que le sucede, no sabe cuáles son sus miedos, no sabe cuándo está tranquilo, no sabe cuándo está acelerado, ¿no? No puede como frenar un momento, respirar y conectarse consigo mismo, es mucho más difícil autorregularse, ¿no? Entonces va medio como un barrilete con el viento. Está bueno aprender a parar.
Y bueno, empecé la charla con un chiste, yo sabía que era tonto, ¿no? Cuando te ofrecí esa variedad de café, pero pensando en esto, que también en esto que nos estás proponiendo, es bueno reírse de uno mismo.
Completamente. Desdramatizar y empezar a ponerle humor a cosas que podrían terminar en queja, es genial. Es genial porque además es una hermosa manera de marear a nuestra mente. Entonces, además, yo me acuerdo que cuando formé como coach, tenía la costumbre de decir mucho, uy, pero qué tarada, uy, pero qué tonta, uy, pero... No me daba cuenta, o sea, de la cantidad de veces que lo decía. Y en realidad, por ahí, si alguien me preguntaba, ¿y pensabas que eras tonta? No, en realidad no pensaba que era tonta, pero estaba muy acostumbrada a decírmelo o a utilizar esa frase, ¿no? Entonces, eso lo aplicaba porque tengo una habilidad gigante para la torpeza, lo cual no tiene nada que ver con ser tonto, sino ser torpe. Sin ir más lejos, ahora cuando estaba en España, frené, me alquilé una moto para pasear un poco y le quise poner el freno y tiré tres motos, o sea, ese nivel de torpeza. Tres tiré, no una sola, tres. Hice un dominó de motos y tiré las tres. Entonces, en otro momento, tremendo, pero tres es como un don. En otro momento de mi vida, me hubiese pasado una cosa así, hubiese estado... pero puteando el arameo, porque mira lo que hice y quejándome, y la verdad me agarró un ataque de risa. O sea, me agarró un ataque de risa porque era tan graciosa la situación, porque era tragicómica, pero bueno, fue, qué sé yo, es parte como de mi naturaleza y es parte de lo que me sucede. Entonces empecé a reemplazar, esto porque en su momento me lo marcaron, ¿no? Empecé a reemplazar este qué tonta o qué tarada por una forma graciosa de ay, qué genia soy, no lo puedo creer. Mirad, soy la uno, que no tiene que ver con una cuestión de ego, decir, salir a la calle y decir, hola, ¿qué tal? Soy una genia. Sino cada vez que hacía alguna torpeza o me generaba alguna torpeza nueva, me reía y decía, mirá qué genialidad acabo de hacer. Y empecé a sacarle ese peso, ¿no? Entonces esto es un poco lo que también propongo en este espacio y también les propongo a los oyentes, que cuando les pasa algo, no sé si van todos los oyentes van a tirar tres motos y así tipo dominó, pero bueno, en cualquier otro ejemplo aplicable, que empiecen a registrar qué se dicen, ¿no? Y que si lo que se dicen no está tan bueno, apliquen algo diferente. La mente consume lo que le damos. Consume lo que le damos. Si le damos humor, consume humor y se ríe y desdramatiza. Si se nos cae el café a la mañana, que es el clásico ejemplo, y arranco a la mañana diciendo, pero qué día de miércoles, mi mente se lo cree, y lo único que pasó fue que se me cayó el café, ¿no? No es algo grave, pero bueno, es un ejercicio aprender a reírse de uno y a desdramatizar, se vive mejor, se vive más lindo.
Está bueno eso. En la previa, le decías vos a mi productor, que casualmente se llama Carlos también, como sos tan intuitiva y obviamente en esa costumbre de escuchar y leer a las personas, le decías a ese Carlos que es como muy pensante o que tiene previamente pensado lo que va a hacer. Y me contaba este Carlos que es verdad, pero que está dejando eso para dejar fluir las cosas. Es decir, que de alguna manera el sorprenderse de uno mismo y de las cosas que nos pasan también es bueno, ¿no?
Es buenísimo, claro. Porque además esa es la magia de estar vivos. Es la magia de saber que siempre podemos aprender a hacer cosas nuevas. Y qué más lindo que la sorpresa, ¿no? O sea, justamente decir, che, uy, mirá qué bueno. Entonces, si siempre Carlos fue estructurado, también puede fluir, ¿no? Y en mi caso quizás que tengo más tendencia a fluir, es decir, che, también me puedo ordenar, también puedo tener una estructura y sostenerla, ¿no? Y darle como un marco a mi vida o a mis cosas. Está buenísimo probar. Como mucho uno siempre tiene la posibilidad de volver al camino que ya conoce.
Está bueno. ¿Escuchaste, Carlos?
¿Escuchaste, Carlos?
Apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol.